Hace muy poquito hablamos con Martín Angulo sobre que la Corte declaró, ¿te acordás?, constitucional a la ley de glaciares. Exacto. Y hay proyectos mineros que están en la mira. Por otro lado, hay insistencia, hay presión para poner más minería en la Argentina. Bueno, de todo esto hay que hablar con Sergio Bergman, porque es el titular de ambiente, de medio ambiente de la Nación. Son las 13:15. Bueno, pasa de todo. Guardamos entonces este tema, Silvia, el tema de las ovejas de la Patagonia, sí, con todos los temas que tenemos para preguntarle al Rabino Bergman, pero hablemos de desocupación. Ya dijimos que el número es alarmante, hay mucha gente desocupada y subocupada, y más gente que busca empleo.
Sí, sí, María Laura, ese fue el fenómeno, esa es la rareza de este número. Primer dato a considerar, cuando el INDEC informó este miércoles los datos de la desocupación, también informó cuánto había caído la economía. La economía cayó casi 6%, primer trimestre del año, es decir, enero, febrero, marzo de 2019, si lo comparamos con enero, febrero, marzo de 2018. La economía había caído casi 6%. ¿Cuánto creció en ese mismo periodo el desempleo? Un 1%. Primer dato, el desempleo cae, o sea, el desempleo aumenta menos que la caída de la economía. Entonces lleva a pensar qué pasó acá. Y lo que ocurrió es lo siguiente: aparecieron nuevos trabajos, los deliveries, los Uber, básicamente esos dos son trabajos precarios donde la persona es responsable de sí misma, ya no es una empresa que te toma formalmente, pero son nuevos empleos.
¿Y cómo aparecen? Porque, cuando aparece, digamos, viene el encuestador del INDEC y te pregunta, ¿qué dice esa persona?
Vos decís,
persona,
estoy ocupado. Porque estoy trabajando en el delivery. ¿Te alcanza? No me alcanza la plata. Y acá está el otro tema. ¿Qué es lo que ocurre? Los trabajadores que están ocupados o los hogares que por ahí tenían un miembro, puede ser el hijo mayor o la señora del hogar, que todavía no había salido a trabajar, como el deterioro de los ingresos ha sido muy importante, pensá, María Laura, que la inflación de un año a otro ha sido más del 50%, pero los salarios, en el mejor de los casos, en las paritarias más exitosas, solo aumentaron 35%, o sea que hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las familias salieron a buscar trabajo para completar ingresos. Entonces, el INDEC, cuando hace la encuesta, no solo pregunta a los que están sin trabajo, a los que perdieron el trabajo, sino también a los que salen a buscar trabajo, porque el que sale a buscar trabajo dice, yo estoy buscando trabajo, no tengo empleo. Por lo tanto, el fenómeno que se vio es que hay mucha más gente buscando trabajo. La mitad de esa gente que salió a buscar trabajo lo encontró en trabajo de menor calidad. Es decir, algún desocupado de una fábrica que encontró en una changa, en un delivery, en un Uber, llámale como sea, pero son trabajos precarios. La otra mitad no lo encontró y ahí está el problema grave.
¿Se considera trabajo precario entonces los que trabajan en los deliveries o manejando su propio auto para Uber? ¿O para Cabify o para todas las
empresas?
Sí,
bueno, algunos no, otros sí. Algunos no, porque bueno, la empresa lo toma como empleado y le hace lo central. ¿Qué es lo que diferencia el trabajo formal del informal? Los aportes jubilatorios, si tenés aguinaldo y si tenés vacaciones. Son tres cositas, digamos, tres
importantes, muy importante,
claro. Aguinaldo, vacaciones y sobre todo los aportes jubilatorios.
Los aportes jubilatorios y la obra social.
Y la obra social, perdón, me olvidaba, tenés razón, algo clave, la obra social. Bueno, ¿qué pasa con los deliveries? Los chicos son monotributistas, o sea...
¿Tienen que pagarse todo ellos?
Tienen que pagarse todo, sí señor.
¿Autónomos serían?
Autónomos es otra categoría.
Tenés razón.
Monotributistas que por una cuota baja mensual, que puede, depende de la categoría, las horas que trabajes, tus ingresos, etcétera, puede estar desde los 800 a mucho más, por supuesto, tiene obra social, tiene jubilación, pero es él el que paga eso. Igual se considera empleado. Lo más importante en los del delivery, si nos están escuchando, es que se garantice que el chico tenga una RT. y que tenga seguro. Muchas veces eso no sucede y eso es fundamental en un negocio de enorme riesgo y donde además tienen que cargar las mochilas que hoy no se dan cuenta, pero con los años pueden ocasionar daños en la espalda por el peso que tienen.
Por el peso, claro. Seguramente hay algunas empresas que sí cumplen con las normas y otras que no cumplen nada, ¿no?
Exactamente.
Eso alguna vez lo podríamos averiguar. Hemos visto a chicos reclamando todos juntos sus bicis, lo que corresponde, la RT.
Pero claro, claro que sí. Sobre todo porque ha habido accidentes y las empresas no se han hecho cargo.
Bueno, estamos en el piso de la recesión. ¿Podemos decir que estamos en
estamos
el piso?
Estamos en el piso de la recesión. A ver,
lo aunque que haya dice, señales, no se están sintiendo.
No, son leves,
son
hay
muy
algo.
Pequeñas.
Hoy justamente el gobierno...
Reactivación.
Hay algo de reactivación. Bueno, básicamente los motores son el super cosechón que tuvimos, o sea, el campo, la energía con Vaca Muerta, que es otra pampa húmeda, la minería. Después le vamos a preguntar al ministro, porque el vicepresidente Pichetto, ¿no?, ha dicho que es muy importante el tema de la minería. Te lo dijo a vos, María Laura, el otro día en el evento de
lo Clarín. Tenemos pendiente el tema, sí, para hablarlo,
sí,
con Bergman.
Claro. Bueno, son motores importantes, pero todavía a nivel consumo, sí, ¿te acordás que hemos comentado acá? Hay reacción al consumo con el ahora 12, con los precios esenciales, hay un poco de reacción, las empresas te cuentan que están moviéndose un poco el amperímetro, sobre todo a partir de algunas negociaciones paritarias que están poniendo un poquito más de plata en el bolsillo de la gente.
¿Y cuánto sería el porcentaje de las paritarias actualmente, Silvia?
Mira, hasta ahora...
De aumento, ¿no?
Hasta ahora ha sido el 35%, pocas empresas han dado más que eso.
El 35%.
Sí, menos que la inflación, o sea, 50 en la inflación, pocas empresas y pocos gremios han logrado obtener un poquito más.
O sea, algunos que en estos 40... casos lo que haces es pagar las deudas cuando te llega, sí, el aumento, ¿no?
Bueno, un reflejo de eso es la enorme cantidad de créditos que ha otorgado la ANSES. Ya van por los 2.200.000 créditos.
¿Y todos estos créditos son para pagar deudas?
La mayoría son para pagar deudas, o sea, gente que sale del usurero, ¿no?, rápido, o sea, toma el crédito, paga y cancela el usurero y después queda con un crédito a tasa muy baja con la ANSES que le van descontando de apuchitos de la jubilación o del plan que recibe.
Porque recuerdo los créditos que se tomaban en 2017, o sea, 2 años atrás, eran para reformular la casa y arreglarla o hacer un viajecito y ahora, después de las devaluaciones... a pagar los créditos y la inflación subsiguiente, sí, a pagar los créditos.
La buena noticia,
a pagar las deudas.
La buena noticia, no te diría que es un viento de cola, no, pero es una brisa suave que viene de afuera. La decisión esta semana de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar las, no de bajar, de dejarla igual a la tasa de interés y anunciar que la va a bajar. Y hoy el Banco Central Europeo de decir que va a ser la misma política de Estados Unidos, es muy importante porque para los países emergentes, nosotros somos emergentes, nos volvieron, ¿se acuerdan que nos sacaron de país de frontera y nos colocaron como país emergente? Cuando un país es emergente, los fondos de pensión, o sea, los fondos de jubilados, de maestros, etcétera, de los países desarrollados, tienen por ley, o sea, por su constitución, invertir algo en los países emergentes. Se habían ido y ahora vuelven. Porque cuando las condiciones de tasa, ustedes saben, funcionan con algoritmo, y el algoritmo le dice, a ver, la tasa de Estados Unidos está por debajo del 2%, andate a los emergentes. Y como ya se habían ido totalmente de Argentina, empiezan a volver. Y eso, ¿sabes qué nos va a traer, María Laura? Por lo menos dólar tranquilito y riesgo país más bajo. Eso es importante
para
la inflación.
Está bajando el dólar hoy, más todavía.
Más todavía, por eso te digo, dólar muy tranquilo. Y eso que sabes que está reflejando no solo los agrodólares de la cosecha, sino plata que está viniendo de afuera, que se están cambiando dólares por pesos porque aprovechan las altísimas tasas que paga el Banco Central. O sea, que fijó el Banco Central, ¿no? Pero por lo menos da una cierta estabilidad cambiaria.
Vamos a ver qué información podemos procurar sobre este hecho de Bursaco que nos sacude a todos, que es un policía, un efectivo que confunde a un médico, a una víctima que está siendo asaltado con un ladrón, le dispara y lo mata. Y también se está hablando en la justicia sobre las propiedades de Daniel Muñoz. ¿Qué está pasando con las propiedades de Daniel Muñoz? Daniel Muñoz, recordemos, Martín Angulo, fue secretario de Néstor Kirchner, estaba, ahora murió, pero complicadísimo, está su mujer complicada en relación a bienes que una cantidad gigantesca no puede justificar.
Y lo que hoy se conoció es que una segunda parte de la causa de los cuadernos fue a juicio oral y público. No, en realidad la fiscalía está pidiendo que vaya a juicio oral y público. Es este tramo de la causa Muñoz, si querés, es la pata internacional de la causa, porque lo que acá se investiga es el lavado de parte de ese dinero de las coimas en la compra de propiedades en los Estados Unidos. Hoy para los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Estornelli, este tramo está cerrado, está investigado, y pidieron que vayan a juicio oral y público 15 personas. ¿Quiénes son estas 15 personas? Por lo menos las más importantes. Una es la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien estuvo detenida y quien se convirtió en arrepentida en la causa de los cuadernos. También Víctor Manzanares, el ex secretario de la familia Kirchner, y el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, también involucrado en lo que fue la ingeniería para lavar esta plata, 70 millones de dólares, para comprar propiedades en el extranjero. Los fiscales le dijeron al juez, esto tiene que ir a juicio, es la segunda parte de cuadernos, la primera también se conoció esta semana, en la que pidieron que lo que es los cuadernos de Centeno pasen a juicio oral y público, y ahora será el turno en el que primero las defensas van a tener que contestar este planteo y después el juez resolver el pase a juicio oral y público de este otro tramo de la causa Cuadernos. Va a haber en esto algo muy importante, que es saber qué tribunal va a intervenir, porque el primer tribunal sorteado va a ser el que intervenga en todos los expedientes de la causa Cuadernos. Hay varios. Lo que contó Centeno, esta parte de Daniel Muñoz, las obras de las concesionarias viales, obras energéticas, todo eso va a quedar en un solo tribunal. Seguramente vamos a estar en presencia de un gran juicio y va a ser muy importante también conocer qué tribunal va a intervenir y con qué fiscal de juicio.
Estamos pendientes también de lo que pasa en Aeroparque y en Ezeiza, porque sigue el paro de los controladores aéreos. Ayer les habíamos dicho, por lo tanto, hay algunos problemitas con los vuelos de cabotaje y con los vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país hasta fin de mes. Como les dijimos, presten atención si tienen que sacar pasaje a ver qué día van a viajar, porque se van atrasando los vuelos, son paros de 2 horas, a veces en algunos momentos son 4, divididas a la mañana 2 horas y a la tarde otras 2 horas. Sigue el paro, así que seguimos pendientes de lo que pasa. Los controladores aéreos dicen que él va a afectar a los despegues, el tema, no a los aterrizajes. La cuestión es que si afecta a los despegues, es una cadena, Rafa. Claro. Se va enredando, se va complicando y se atrasa absolutamente todo. A las 13:27, el primero de los temas pedidos por ustedes, en realidad, de la versión del tema de hoy.
Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por ocho bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada. Mi casa brillaba cruzando ese mar. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o mentiría.
¿Quiénes son, Rafa?
Ella es Mimi Maura, que hace su versión de los Cadillacs, Siguiendo la Luna. Muy pedido. Pedro de Tartagal, Fernando de Florida y Silvana de la Lucila coinciden en su gusto por esta versión, la de Mimi Maura.
Estamos en el 11-65-84-0870. Por favor, agéndenlo. Es el WhatsApp del Rafa, el WhatsApp de Plato Fuerte, el WhatsApp de Nacional. Si quieren ustedes ganarse algún premio o comunicarse con nosotros, hacer preguntas, hay tanto para contarles después de las noticias.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Seguimos escuchando los pedidos de nuestros oyentes en el 11-65-84-0870. Ahí nos escribieron Osvaldo, que vive en Boedo, Miriam, que está en Formosa, y Rosana en La Plata. Todos querían escuchar a los Tipitos cantando Siguiendo la Luna.
Mañana ya es sábado 22 de junio, empezó el invierno y está bueno lo que va a pasar. La asociación Dar es Dar, que es una asociación civil, va a llevar adelante una campaña que ayuda a las personas que están en situación de calle, en comedores, también a las escuelas rurales. Mañana, sábado 22 de junio, más de 100 voluntarios van a estar con stands en las principales esquinas de la ciudad para hacer una colecta de frazadas y de ropa de abrigo. Estamos con uno de los voluntarios que en realidad tiene una tarea casi de jefe o de organizador, que nos va a contar de qué se trata y qué tenemos que hacer todos nosotros, a dónde acercarnos. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Mateo Haddad, buenas tardes.
Hola, María Laura, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado.
Un chico re joven es Mateo, un estudiante que se puso esto al hombro con otros estudiantes. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te pusiste esta campaña y te pusiste en contacto con quiénes? ¿Cómo se organizaron?
No, bueno, nosotros hacemos esta campaña desde 2012, hace ya 7 años. Yo en su momento la inicié como voluntario. Y bueno, con el correr del tiempo ahora me toca con un rol un poco más, con más responsabilidades, pero bueno, cada año esto fue creciendo.
Pero siete años, ¿cuántos años tenías, Mateo? ¿15?
No, yo en el 2012 no estaba todavía.
Sí, estoy haciendo cálculos.
Yo entré en el 2014.
2014, con 15, ahí está. Yo recordaba que tenías 15. En 2014 entraste como voluntario. ¿Y por qué? Sí. ¿Cómo te acercaste y por qué?
Y a ver, nosotros teníamos una facilidad para entrar a esta organización porque las reuniones de los chicos del staff, los que hoy son los menores que siguen en edad escolar, se hacían dentro de nuestro colegio y por eso tuvimos la facilidad. Y bueno, y hoy somos más de 100 voluntarios de entre 15 y 25 años.
¿Y sabes por qué te lo pregunto antes de contar bien de qué va todo esto? Porque está buenísimo cuando desde los colegios se estimula a los chicos a trabajar por el otro, ¿no? Sí. También le ha pasado a mi hija más pequeña con su participación en Esclerosis Múltiple Argentina, trabajando para una ONG desde muy chiquitita, haciendo tareas y en muchos otros, y en geriátricos. ¿Y vos a qué colegio ibas?
Yo iba a la ORT, de Montañeses.
Y en la ORT tuviste contacto y conocimiento de que se organizaba esta movida, que es súper importante porque ahora viene el invierno, empezó el invierno ayer, y hay mucha gente que no tiene dónde dormir, no tiene techo.
Sí, sí, lógico. Nosotros entendemos que esta es la peor parte del año para aquellas personas que lamentablemente se encuentran en situación de calle, y bueno, creemos que con nuestro granito de arena podemos tratar de hacer un poquito más leve el sufrimiento, ¿no? Y la llegada del frío que complica todo.
La gente es muy generosa y muy solidaria, ¿no? Digo, porque ya llevan un montón de años, como bien dijiste, haciendo esta campaña.
Sí, la verdad que siempre todos los años la gente nos recibe muy bien. Ya al estar prácticamente siempre en las mismas esquinas, la gente del barrio ya nos empieza a conocer y siempre hay muy buena predisposición de la gente.
¿Y qué es lo que
eso es algo a destacar?
¿Qué es lo que acerca a la gente? ¿Qué podemos acercar?
Mira, nosotros estamos en cuatro esquinas de la ciudad, que te las digo, son Acoite y Rivadavia, Coronel Díaz y Las Heras, Cabildo y Sucre, Triunvirato y Blanco Encalada, y además vamos a estar dando vueltas por el Rosedal. Lo que nosotros estamos pidiendo es ropa de abrigo y frazadas, de vuelta para la gente en situación de calle. Igual nosotros aceptamos, o sea, muchas veces nos pasa que se nos cruza gente que está de paso por el lugar y se queda charlando y le interesa lo que hacemos, le contamos qué es lo que hacemos además de esta campaña y nos quiere ayudar o con algo de comida que va al supermercado a comprar o con algo de ayuda económica.
Se recibe todo. Se recibe todo. Ahora, ustedes no van a estar ahí las 24 horas, ¿van a estar en qué horario en estas esquinas?
Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Ahora después las vamos a repetir, las esquinas. Lo que más se está pidiendo entonces son frazadas y ropa de abrigo.
Sí.
Tapados, camperas.
Frazadas.
Todo esto para repartir, ¿en dónde?
Nosotros, bueno, a ver, en 2012, de 2012 hasta hoy, la logística de la campaña cambió mucho. Nosotros ya el año pasado llenamos más de 30 camiones con donaciones. Y lógicamente esto nos excede a nosotros como organización y lo que hicimos fue repartir esto en más de 20 organizaciones. Trabajamos con, por ejemplo, las organizaciones de Racing, de Boca, de River, con las organizaciones con el Ejército de Salvación, con muchísimas organizaciones que les llevamos los camiones a sus sedes y ellos después reparten además
a los que más necesitan, ¿no?
Claro.
¿Cuántos chicos son? ¿Cuántos son ustedes?
Y nosotros somos más de 100 voluntarios hoy.
Más de 100, wow, más de 100.
Sí, y además durante el año, o sea, esta es una campaña que hacemos anualmente, pero durante el año nosotros manejamos dos centros contra la desnutrición infantil en La Matanza, que atendemos a más de 70 familias, y también apadrinamos una escuelita en Entre Ríos a la que hacemos viajes durante el año para llevar donaciones, contención a los chicos.
O sea, etc. Que cada vez hacen más cosas. Mateo, ¿cuál es exactamente tu rol en esta asociación civil?
Y a fin del año pasado hubo un cambio de autoridades en la organización, los que habían llevado adelante estos últimos años la organización dieron un paso al costado y asumimos yo y dos compañeros más.
¿Vos tenés 22? ¿Cumpliste 22 ya?
20.
¿Tenés 20? Tenés 20, está chiquito. Y desde los 15 está trabajando como voluntario con otros 100 chicos. Mañana, sábado 22 de junio, están en cuatro esquinas. Les voy a repetir porque las anoté. Avenida Coite y Avenida Rivadavia, Avenida Las Heras y Avenida Coronel Díaz, Avenida Cabildo y Sucre, y Avenida Triunvirato y Blanco Encalada, ahí recibiendo frazadas y ropa de abrigo, y ya que están, todo lo que quieran acercarle a la gente que está en situación de calle o que está... ¿Se acercan todo esto a paradores o a refugios?
Sí, de vuelta, nosotros lo que hacemos es subdividir y dárselo a distintas organizaciones que...
Ellos lo reparten, vos me lo habías dicho, claro. Sí. Ellos lo
además,
reparten.
Y además de las cuatro esquinas que nombraste, vamos a estar también en el
Rosedal. En el Rosedal, dijiste. ¿Y cómo se los identifica?
Vamos a estar todos con nuestra remera naranja, que es la que nos caracteriza. Igual en la esquina, esa de esas esquinas que nombraste, va a haber un stand con sombrillas, mesas, gente dando vueltas, o sea, va a ser fácil de reconocerlo.
¿Dónde vas a estar vos, Mateo?
Yo voy a estar en Coronel Díaz.
Claro, y ahí a pasar el día y acérquense a Dar es Dar, acérquense, porque empezó el invierno y si se sufre tanto el frío cuando uno es vulnerable, cuando no hay donde guarecerse, donde dormir, es carísimo comprarse algo hasta usado para abrigarse, y acá están los chicos recogiendo frazadas y ropa de abrigo para quienes lo necesitan. Bueno, seguimos en contacto, Mateo, cualquier cosa que necesites nos chiflas.
¿Te parece? Muchísimas gracias, en serio.
Mañana entonces, desde las 10 de la mañana, en estas esquinas y en el Rosedal, la campaña para buscar ropa de abrigo y frazadas. Gracias, Mateo Haddad. Buenas tardes. No, está el Rabino Bergman con nosotros. Ahí está, por suerte. Sí, no es un holograma, es el Rabino. Está con nosotros. Vino, se hizo un rato. Está preparado para todos los temas que venimos acumulando en tantos días. ¿Queremos recibirlo, Rabino Bergman?
Con muchísimo gusto y muy agradecido por la invitación, de corazón.
Bueno, de todos modos se lo ve muy sonriente desde que se aprobó la ley de glaciares, o la Corte decidió la ley de glaciares, ¿no? ¿O no?
Sí, en realidad lo que la Corte hizo, y te agradezco la pregunta porque nos permite también explicar, ¿no? La Corte lo que hizo fue desestimar un pedido de San Juan y de Barrick, de una causa que empezaron hace 10 años, que pretendían que sea declarada inconstitucional. Y lo que la Corte Suprema hizo fue desestimar ese pedido. Sería más, ni siquiera explícitamente ratifica que es constitucional, sino que descarta ese pedido. Y te diría que pone también en valor que había un pasivo del Ejecutivo de casi 7 años de no haberla reglamentado ni haber completado el inventario. Es más, pueden fallar porque nosotros terminamos el inventario. Porque en realidad lo que decían ellos era que no podían fallar porque era abstracto, porque no había un inventario presentado. Nosotros siempre la consideramos constitucional y vigente. El mismo fallo
cuando
de la
dice nosotros es el gobierno nacional.
Sí,
digamos,
sí, nuestra gestión, en el sentido de que
la mirada de la gestión.
Que la Corte lo plantea también en su fallo, plantea que en febrero de 2016 se había reglamentado. Nosotros el año pasado completamos el 100% del inventario, de ahí que la Corte lo puede tomar y fallar esta causa que estaba pendiente, y dejando, yo te diría, una línea de base muy clara, que es que como el Estado Nacional tiene como obligación cuidar los presupuestos mínimos socioambientales, esa línea mínima del inventario nacional se hace ahora vinculante para las provincias que siguen siendo autónomas y soberanas del recurso natural, incluido el glacial. Por lo tanto, ahora es competencia de cada provincia validar con el inventario nacional sus propios inventarios y las auditorías de las actividades que se realizan.
Claro, porque cada provincia tiene una mirada diferente. Nosotros, por ejemplo, incluso cada gobernante, el Sergio Uñac no hizo la misma gestión que Gioja, por ejemplo, ¿no? Sergio Uñac se le plantó a Barrick en algún momento, o digamos, la mirada de la provincia era más articulada con la mirada de la nación.
Sí, te diría que en sentido, Mauricio siempre planteó que trabajemos todos como equipo, incluido esta dimensión federal. Te podría decir que tenemos diferencias con varios gobernadores y provincias, pero en esta materia creo que nada más puede unir a los argentinos que el ambiente y cuidar nuestros recursos y ser responsables en su explotación, cosa que no era lo que sucedía, y ahora estamos todos unidos. Cuando digo unidos es con diferencias, pero teniendo claro que esta es una política de Estado, por lo tanto no puede ser de un partido, de un gobierno o de la nación y la provincia, sino de manera articulada. El fallo de la Corte también lo plantea. Fíjate que la Ley General del Ambiente, en la reforma de la Constitución en el 94, ¿qué es lo que dice? Bueno, muchas veces como hacemos en la Argentina, ¿no? Tratamos de darle un poco a cada uno y no resolver el problema de nadie, porque vos tenés competencias que son nacionales, competencias que son provinciales. Y si no nos sentamos juntos y las articulamos, no lo tenemos que resolver.
Estamos hablando con el titular de Medio Ambiente de la Nación, nada más y nada menos, con Sergio Bergman, y estamos tratando de hablar también de cuidar nuestra superficie de hielo, o sea, nuestra reserva estratégica de agua, porque cuando no la tenemos, se calienta el planeta. Es así, tenemos que tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. Digamos, se pierde ese deshielo que se pierde, esa superficie hace que el planeta se caliente y que después haya inundaciones, bueno, tormentas que provocan inundaciones, sequías, ¿no?
Es lo que se llama y se conoce como cambio climático, ¿no? Que es el calentamiento global del planeta, que derrite las masas de hielos que eran perennes antes y ahora lamentablemente no lo son. Eso genera justamente un desbalance de las reservas hídricas estratégicas. Y para poder plantearlo de una manera como vos decís, el cambio climático ahora es muy cool, muy trendy, y sobre todo nuestros jóvenes no lo tienen en agenda y trabajan por el tema de estar conscientes, es como la fiebre al cuerpo. O sea, el cambio climático no es el problema, es el indicador. El tema es cuando vos tenés fiebre, no te puedes pasar la vida hablando de los termómetros y cuánta temperatura tenés, tenemos que curarnos. Y sanar el planeta es dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo. O sea, para explicar por qué hay calentamiento global, tenemos que revisar qué consumimos, cómo producimos, cómo usamos los recursos naturales, cómo dejamos de tener esta idea lineal de que todo es infinito, de que no tiene límite y que podemos disponer de todo, a esta idea circular de que nosotros tenemos que entender que así como tenemos el derecho a un ambiente sano y equilibrado, lo establece el artículo 41 de la Constitución, nuestros hijos y las próximas generaciones tienen que tener ese mismo
derecho. Y ahora, Sergio, porque cuando hace unos años se hablaba del futuro, el futuro llegó, la sequía acaba de suceder, las tormentas están pasando, los animales se mueren, estábamos hablando de lo que pasa en la Patagonia, el pasto no crece, ¿no?
Claro, en la meseta patagónica dicen los productores que por el cambio climático se ha perdido la primera napa de agua, entonces en ese amplio está cada día más desértica, las ovejas se están muriendo por falta de alimento, aparecieron los pumas, los zorros colorados, los guanacos, campos abandonados. Dicen que solo en Santa Cruz hay 9 millones de hectáreas de campos abandonados.
Porque no hay pasto suficiente.
Claro, sobre un total de 22 millones de hectáreas que se pueden sembrar y producir, hay 9 millones, es mucho.
Ahí, ¿no?, había ovejas. Ahí había y ahora ovejas, no tienen que claro, comer, claro, ¿no?
Eso sabe que se trabaja en una alianza internacional que Argentina hoy ya forma parte, que es la de en contra de la desertificación y degradación de los suelos, que es muy importante esto que vos decís, hay un monitoreo, y sobre todo con imagen satelital, de la enorme cantidad de superficie que nosotros perdimos justamente por esta intermitencia, y un poco lo que decías antes, ¿no? Ya ahora no es que hay una época de sequía y una época de inundaciones, simultáneamente en la misma época en diferentes partes del país tenemos ambas cosas, y la manera de revertir la desertificación y la degradación tiene que ver con la forestación, que reserva agua, con la idea del recurso hídrico estratégico bien administrado. Eso se llama hoy gobernanza de agua. Nosotros hemos pasado de la idea que tenemos del agua como manejándola con caños, dicas y represas, a una política de Estado de la gobernanza del agua. Pues te diría, 2030 el desafío está hoy en las energías, por eso estamos contra la idea de energías renovables. 2050 el recurso estratégico global va a ser el agua.
Del agua se viene hablando, de la estrategia, de la necesidad de cuidar el agua, ¿no? Se viene hablando desde hace tiempo, y de la cantidad de agua en la Argentina que hay que cuidar, como por ejemplo los esteros de Liberá.
Eso forma parte de otro recurso hídrico estratégico, son nuestros humedales, y que Argentina forma parte de la Convención Ramsar, que los ha tipificado. Si bien todavía no tenemos una ley del Congreso de la Nación sobre humedales, sí estamos nosotros avanzando en el Inventario Nacional de los Humedales, que es un recurso muy importante porque es un recurso de amortiguación y de buffer en términos de cuidar el recurso del agua. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces los recursos del agua terminan siendo judicializados por su mala administración, ya sea por lo interjurisdiccional o porque siempre llegamos tarde y mal a tratar de revertir lo que no pudimos prever y anticipar bien. Porque ahora, digamos, el derecho ambiental, la justicia ambiental, tiene que ser precautoria y preventiva. O sea, hay una medida que es cómo haces para poder prever con anticipación de no profanar y degradar de lo que después te cuesta mucho más revertir ese pasivo. Y eso, de alguna manera, requiere políticas, digamos, de Estado, y otra vez de diálogo con las instancias federales, por el hecho de que entendemos que este es un recurso que, si bien en nuestra gestión, la del gobierno, Mauricio planteaba el acceso al agua potable y el tema del saneamiento, que es lo que la gente está más acostumbrada, fíjate que la ley de... Nosotros tenemos una ley de aguas reglamentada. Tenemos ley, pero no está reglamentada. Y tenemos muchísimas contradicciones entre los estándares de cómo manejar el recurso hídrico a nivel nacional y en diferentes partes del país, y de ahí la judicialización. O sea, tenés ejemplos de judicialización muy claros. El Salidulce, por ejemplo, entre Santiago del Estero y Tucumán, que es un pleito. Ahí, en ese caso, la justicia nos pone al gobierno nacional para mediar. Tuvimos el famoso tema de la Tuel, de la discusión entre Mendoza y La Pampa, donde ahí el presidente tuvo que laudar. Y tenemos el famoso y tan conocido, y te diría lamentable, caso de Matanza Riachuelo, donde la Corte Suprema ha condenado a 3 estados, la provincia, la ciudad y la nación, de ser culpables de contaminación. Un trabajo que se tiene que revertir con una política de Estado que ya va a superar gobiernos, pero te diría con la idea de que a partir de ahora, en este sentido nosotros estamos confiados en que se están haciendo aquellas cosas que más allá de un gobierno reviertan la total negligencia de mirar el riachuelo sin actuar como debiéramos, ¿no?
Estamos con el Rabino Bergman, con Sergio Bergman, el titular de Medio Ambiente de la Nación. Tenemos un tema para discutir y para preguntar con Silvia, que lo vamos a hablar enseguida porque los oyentes nos están pidiendo versiones, que tiene que ver con el dilema de la minería. Vamos a meternos en el dilema de la minería, porque no tiene solución si es que se comenta y se dice que tenemos que profundizar la minería en la Argentina, que no se está llevando adelante y es un recurso muy importante, según Pichetto, tan importante como Vaca Muerta, y por otro lado que hay que cuidar los glaciares, porque la verdad es que después de esta ley de glaciares, ya como dijo el Rabino Bergman, reglamentada y con después de esta, claro, de esta decisión de la Corte, hay un montón de proyectos mineros que están en la mira, ¿no? Vamos a hablar de esto en poquito, porque nosotros nos debemos a los oyentes, y además tenemos premios, tenemos un fin de semana les regalamos, y un libro de nuestro columnista estrella gastronómico, Pietro Sorba.
¿Quieres música?
Sí, quiero música.
Te va a gustar.
No es que tu mirada me sea imposible, tan solo la forma en que caminar. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Polvo yo bajaría el sol, o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada.
Estamos escuchando la versión andina, dijiste vos.
Sí, es una versión andina de Siguiendo la Luna.
Porque los tequis quisieron hacer su propia versión de Siguiendo la Luna, lo pidió Camilo, que vive justamente en Jujuy, que de esto saben un poco, ¿no?
Sí, obvio, sí, nos escriben de todo el país y tenemos, les dije, el libro de Pietro Sorma, Sorba, Rutas Gastronómicas de Chubut, Corazón de la Patagonia, y tenemos el fin de semana en Plaza Central Canning.
Descubrí Plaza Canning, que es un pueblo en sí mismo, con un montón de opciones para que disfrutes en familia de un día especial. El Hotel Plaza Central Canning se encuentra dentro del Centro Comercial Plaza Canning, entre calles adoquinadas, balcones florecidos y puentes, a solo 30 minutos del obelisco. En Plaza Canning podés disfrutar de su polo gastronómico, locales de indumentaria, decoración y la amplia propuesta de servicio. Si nos mandas una foto y nos contás cómo lo pasaste.
Y el fin de semana pasado tuvimos la suerte, o en realidad yo tomo el día de hoy como parte del fin de semana, sí, es un problemita que tengo, pero bueno, para mí empieza el viernes, por eso estoy de tan buen humor. Entonces, el fin de semana pasado, les decía, el viernes pasado le entregamos a alguien del interior que venía para acá.
Ah,
eso es genial. O sea, entregar entradas para teatro cuando entregamos de gente del interior que viene para Buenos Aires o un fin de semana, nos hace profundamente felices, Silvia.
Ay, qué lindo. Claro. ¿Te puedo contar algo?
Sí, claro.
Perforó la barrera de los 44 pesos el dólar.
Sí, claro.
Impresionante.
43.90.
43.90.
Se la perdió el falso Marcelo Bonelli.
43.90, muy importante. Esto quiere decir que está entrando plata a la Argentina.
Ah, ¿eso significa?
Eso significa. No, tasa de interés baja, vuelven los fondos, es importante porque nos da tranquilidad. Vos sabés, dólar quieto es un poquito mejor, digamos, el tema de tu poder adquisitivo salarial en un país tan dolarizado como el nuestro.
Sí, por supuesto, sí. Vos decís que es eso, no es que se están vendiendo dólares porque estamos pagando deudas, ponele, ¿no?
Aguinaldo este mes, ¿no?
O nos estamos yendo, claro, también, el aguinaldo. Poquito, no es chiquito, vos decís que es grande esto, que está entrando plata.
No, no tanto, pero algo está entrando en medio de esta, digamos, a ver, estamos en un momento donde mañana se van a conocer el cierre de listas, o sea,
Un momento que
muchos auguraban, digamos,
que se venía la noche.
Que se venía la noche y, sin embargo, aparece, no sé si la primavera, pero por lo menos el otoño.
Es genial.
Hay una nube que se corre.
Sí, se corre la nube, pero además Silvia Neistat es famosa entre los periodistas por su optimismo rabioso. Es tremendo. O sea, si vos estás bajoneado, hacete amigo de Silvia Neistat. Pero te lo digo, o sea, lo escuché de un montón de colegas. Silvia te levanta el ánimo en 2 segundos, te baja el dólar, lo que vos le pidas.
Vamos a mandar a Washington la próxima visita
al FMI. No, ojalá uno tuviera esos poderes.
Y el martes le hizo decir a Sergio Massa que ya encabezaba la lista, ¿puedo decir la lista kirchnerista? ¿Cómo? Sí, la lista de, no sé.
Yo no le hice decir nada, sí. Él iba con ganas de decir.
Pero le hizo las preguntas pertinentes. Está el Rabino Bergman con nosotros, está Sergio Bergman, seguimos hablando de medio ambiente y le vamos a plantear esta cuestión dilemática. ¿Minería sí o no? ¿Cómo? Porque hay países que funcionan con la minería. Y muchos que tienen prohibida la minería. Enseguidita, después las noticias.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán. Argentina se informa por Nacional.
Las 14 en todo el país.
Alfonso Prat Gay aseguró que sufrió una difamación inaceptable como parte de una persecución política.
El exministro de Hacienda la atribuyó a sus denuncias a la expresidenta Cristina Fernández en el juicio que se le sigue al extitular de la AFIP, acusado por violación de secreto y falsa denuncia.
El magistrado que condenó a José López concluyó el dinero mal habido pertenecía al exfuncionario.
El juez del Tribunal Oral Federal 1, Adrián Grunberg, consideró más que inverosímil la versión que sostuvo López en cuanto a que un exsecretario de Cristina Fernández le pidió esconder esos fondos.
Añadió que probaron que efectivamente López tenía en su poder el famoso dinero de los bolsos y lo condenaron por enriquecimiento ilícito.
Deportes.
La selección argentina de fútbol se entrenará esta tarde en Porto Alegre, en el estadio del Inter de esa ciudad brasileña, de cara al duelo que pasa a ser trascendental del próximo domingo frente a Qatar a las 16, que vamos a vivir por Radio Nacional, la radio de todos. Mañana conferencia de prensa de Scaloni para confirmar o no el equipo titular. Todo indica que Lautaro Martínez ya mucho mejor de ese golpe en la zona lumbar. Va a ser titular junto al Kun Agüero y junto a Lionel Messi. En el medio campo, a Lo Celso y Paredes podría sumarse un volante de marca como Guido Rodríguez en lugar de De Paul. La única duda en la defensa es si seguirá Casco o si vuelve Renzo Sarabia. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Quiaca, Jujuy, temperatura 14 grados 9 décimos, humedad de 31%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 15 grados 1 décima, humedad 73% con el cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Plato Fuerte con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Thank you.
Se va la segunda hora de Plato Fuerte. Estamos escuchando otra vez un poquito más de los tipitos porque Analía, que vive en Boedo, recién llegó y quería escuchar esta versión de Siguiendo la Luna por ellos.
Y vos le das el gusto,
por claro. supuesto. Sí, sí. Todos nos reunimos en el 11-65-84-0870 para opinar y pedir música.
Es como un poliamor, decís. Todos nos reunimos en el 11-65-84-0870 para escuchar a los tipitos.
Y las preguntas.
Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol. O me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Vamos, mi cariño, que todo está.
Los tipitos.
Un día va a venir a hablar con nosotros de filosofía y de religión, Rabino Berman.
Sí, justamente, particularmente creo que es una de las cosas más potentes que tenemos, ¿no? El pensamiento que orienta la acción para siempre que haya un espacio de reflexión y que salgamos de la coyuntura que nos, ¿no? nos aliena, ¿no? Porque no es importante ocuparse, sino porque sin ese fondo más, digo, trascendente, no lo digo desde el punto de vista teológico, digo desde el punto de vista del sentido de lo humano, ¿no? Lo humano busca siempre un sentido trascendente y en general nos dedicamos el 95% de nuestro tiempo en administrar algo que no nos da sentido.
Exactamente. Y en general no solo no nos da sentido, sino que es una pérdida de tiempo, incluso.
Bueno, es un tema de cómo administramos esa calidad de tiempo que no es contabilizado en la cantidad, ¿no?
¿Qué deja de hacer alguien que sabe qué es lo importante y qué es lo no importante, como usted, Rabino Berman? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué cosas son no son importantes, no son más importantes?
Yo lo que creo que se trata de la justa proporción, que es lo más difícil de calibrar para nosotros. Por ejemplo, esta idea del tiempo, ¿no? Que decís, ahora hago lo urgente, porque para lo importante voy a guardar un tiempo después. Nunca sucede.
Nunca pasa.
Decís, ahora estoy muy ocupado trabajando porque si no, no me puedo de alguna manera sostener con la idea de que hasta que no tenga lo mínimo de lo digno no voy a parar, pero ese mínimo nunca existe. Porque es muy difícil encontrar la justa proporción. Y entonces, no hablo del que está por debajo del umbral de la dignidad, que no tiene para comer, claro. Pero todo lo demás es una aceleración asintótica en la cual nunca te va a ser suficiente. Entonces, ser inteligentes para trabajar es lo que nos piden que seamos, pero ser sabios para administrar las proporciones es lo que no adquirimos.
O sea que, en realidad, lo que tenemos que preguntarnos es si es realmente urgente. La primera pregunta, ¿es realmente urgente lo que consideramos urgente?
Bueno, esta priorización forma parte de una dimensión que no es la agenda, sino la conciencia. Nosotros tenemos agenda llena sin conciencia. Entonces, tener conciencia te permite calidad de tiempo en la calibración. ¿Qué significa? Una justa proporción por día. Por ejemplo, meditar, agradecer la salud del cuerpo, levantarse cada día. ¿Cuándo vas a hablar con tus hijos? ¿Cuando tengas tiempo? No. Debe hacerse un tiempo para hablar y mucho más tiempo para escuchar. Entonces, esas calibraciones, que, vuelvo a insistirte, son parte de una sabiduría, no pueden ser postergadas, porque uno vive todos los días con la idea de que la muerte y el límite le pasa a otro, en lugar de asumirlo como propio.
¿Cómo se lleva con el Papa Francisco, Rabino Berman?
Muy bien, desde que me metí en la política, donde él también fue mi coach, porque fue mi rabino de referencia.
¿Cómo rabino?
El rabino es maestro.
Ah, claro.
Y el rabino más revolucionario que tuvimos
fue Jesús.
Está
bien, pero el oyente no está entendiendo que sea el Papa Francisco su rabino.
Y si es maestro. Y perdóname, el Evangelio, si lo traducís al hebreo, dice todo el tiempo rabino.
Es verdad, es verdad.
Entonces, pero todo lo que maestro.
Pero rabino. Eso no es vulgata, quiero decir, no es que la gente no está entendiendo.
Bueno, pero tenemos esta oportunidad a través de este
explicar. Ámbito, bueno, lo coachó Bergoglio, Bergman.
Bueno, yo recuerdo todavía, y vos te vas a acordar muy bien, cuando fue el 2001 la crisis, Diálogo Argentino, que fue su mentor, él venía justamente de tomar el liderazgo de la conferencia episcopal legada de Carlic, la toma él lo instruye a Casareto, a Jorge Casareto, de armar la mesa de diálogo argentino, y ahí donde particularmente yo lo vi actuar a Bergoglio como un político estadista por encima de la política de cuarta, la que nosotros degradamos en términos de la política nacional, ¿no?
Ahora, Bergoglio...
Se transformó para mí un estadista, él armó un espacio ahí de concertación, de diálogo. Y después, bueno, particularmente lo iba a ver, no en los actos formales protocolares de diálogo interreligioso, yo lo iba a ver a su oficina, su modesta oficina en la calle Rivadavia, donde tengo que reconocer, recibió siempre a todos, siempre.
¿Lo iba a ver a él o también iba a ver a Casareto?
No, yo, Casareto trabajábamos con él
en la
a través
mesa.
De Cáritas en
sí,
la mesa de diálogo,
entendí,
pero particularmente a él.
¿Particularmente usted lo eligió a él?
Sí, por una yo lo que le planteaba al padre
Bergoglio,
Jorge,
le Bergoglio. Decimos, qué sé yo. Papa Francisco Papa. No era el Papa.
A mí el padre Jorge.
Bueno, hoy
padre
Papa. Jorge,
yo sí. Iba a verlo, a decirle, mira, leo los documentos episcopales, me interesa saber cómo esto que vos liderás, si ustedes escriben, se cumple. Porque, por ejemplo, un rabino, al no ser sacerdote, yo soy un laico para la Constitución Nacional.
Claro.
O sea, no tengo orden episcopal y no tengo una iglesia que me manda o a misionar o a la que me debo. Yo tengo un magisterio y tengo una comunidad de base, que en este caso era la comunidad del Templo de Libertad. Y le planteaba, bueno, para hacer esto que vos planteás, tenemos que participar, tenemos que involucrarnos. Y fueron como 10 años en que yo hice política cívica a través de Argentina Ciudadana, que era mi catequesis cívica de construir ciudadanía, de comparar de alguna manera la Biblia con la Constitución. Yo planteaba que la Biblia era un libro sagrado para los creyentes porque ahí teníamos un pacto, una alianza, ya sea la primera alianza, la segunda alianza, tiene el formato de alianza. Y la Constitución Nacional para mí también es una alianza, es un pacto del ciudadano con el bien común, que a nosotros como ciudadanos nos gusta la Constitución como un matafuego en caso de incendio, o sea, vamos a la Constitución y decimos, están todos mis derechos y no me los dan, cuando en realidad es un contrato de obligaciones y derechos, y que ser un ciudadano pleno era... Bueno, y empecé a hablar con
charlar.
Él. A hablar con él, y dije, mira, Jorge, en realidad ya habían pasado como 8 años, y no hay respuesta de la política, nos tenemos que meter. Y en vez de que se vayan todos, ¿por qué no nos metemos algunos?
No me quiero ir del tema, pero el Papa hace política, Jorge Bergoglio, ¿no? Sí. Y recibe más gente de la oposición que del gobierno.
No, pero ahí yo particularmente creo que lo tenemos que poner, en mi opinión, en otra dimensión. Te contesto la pregunta. Cuando yo asumo la decisión de entrar en la política, fui muy cuidadoso de separar lo que sí podía hacer cuando era rabino en ejercicio de mi vocación rabínica que cuando asumí un cargo en la política nacional a través de un partido.
Por ejemplo...
De mantener un vínculo con él, pero nunca hacer uso de ese vínculo.
No político, claro.
Porque hay que saber, en mi opinión... Si yo tenía la polivalencia de que por ser rabino no estoy limitado, si tomo una decisión de participar en la política nacional, no puedo, salvo en lo interpersonal, no puedo vincularme desde la política nacional con el padre
Papa.
Jorge si no es a través de lo que la política me habilita. Entonces a la sacristía no entraba más. Yo antes iba a la catedral y entraba a hablar con los curas. Pero si ahora yo tengo un cargo público, no puedo cruzar ese umbral porque comprometo...
Está bien, pero yo no me refería a usted.
No, te cuento mi...
Me refería en general, él recibe
él,
otros...
Por eso, pero la visión que tiene él...
Rosario Milagrosano.
Es más, y te lo voy a mandar. Yo escribí un libro sobre él en el 2013. Lo tenía terminado en el mes de marzo, porque él había sido ungido como sumo pontífice en febrero. Y no lo pude publicar hasta después de octubre, porque ese año yo fui elegido diputado nacional, era el primer candidato en la ciudad de Buenos Aires, y no quería publicar libro en medio de una campaña.
Claro.
Ahora terminó la campaña, lo publiqué, se llama Un Evangelio según Francisco. Y yo explico ahí la visión del maestro, del líder y el estadista. Y vuelvo a esa otra conversación donde él me decía, mirá, no sé si es bueno para vos meterte en la política, que tenía razón en el sentido, claro, cuando vos sos referente de la sociedad, y tenés un prestigio porque sos diagnosticador y opinador de todo, y recomendás qué hay que hacer y te metes y tomás partido por ser parte de la solución, tenés que asumir que vas a pagar un costo, cash de contado y al entrar. Cosa que yo siempre eso lo tuve claro. Pero al meterme en esa dimensión, cuando él es ungido sumo pontífice, se transformó en jefe de Estado. Entonces, que yo siempre le decía, mira, yo entiendo que vos rezás temprano a las 5 de la mañana, pues después lo que haces es política. Entonces, desde el lugar que él tiene de estadista, no se lo puede, en mi opinión, llevar a la localía, aunque él juegue localmente.
Pero él juega localmente.
Sí, pero no, pero esa es la dimensión que tiene. Yo te creo que tiene una dimensión. Sí. Bajarlo al llano, para la lógica local de la política argentina, es no entender el lugar que él ocupa. Ahora, él puede, en mi opinión, él puede hacer una cosa, puede hacer otra. Lo que nosotros no podemos hacer es reducir su visión, en mi opinión, de estadista global, de un líder, te lo digo de visión diferente, entre lo que él haga o no haga con un político argentino y Laudato Si, yo sigo Laudato Si.
No, lo entiendo perfecto. El rabino está diciendo, ¿entendés? Silvia, que se conecta con Jorge Bergoglio, con el Papa en otra dimensión. Listo. Pero hay una dimensión real en la que él tiene contacto con líderes locales, sí. Y son determinada sí, ideología, digamos, sí. Mirada, que ahí. Es la de la oposición.
Te voy a decir más, no es siquiera termina siendo de la oposición, es de un modelo teológico político que no compartimos, y es bueno plantear.
¿Qué modelo es?
¿Te lo puedo contar?
Perdón.
Yo dije, el título es, sí. Es un modelo teológico político, sí. Que no compartimos, por lo tanto él, con nuestro espacio, Cambiemos, o el PRO, yo te diría, es lógico para mí, es lógico que él no comparte y no acuerda.
¿Por qué?
Lo que, ahora te cuento por qué, pero lo que me parece que no hay que hacerlo es personalizarlo. ¿Lo quiere Mauricio o no lo quiere Mauricio? ¿Quiere más a esto? Yo lo que digo es, no se comparte una visión teológica, política de estos espacios. Que, en general, la demagogia populista toma ese discurso y después lo manipula, es un problema de los políticos. Pero desde el punto de vista de lo que él plantea, hay que entender la diferencia. Y yo prefiero tener una discusión sobre la diferencia de las ideas que la confrontación entre las personas. Es decir, particularmente cuando te digo, él es mi maestro, jamás diría mi amigo, ni no, yo me veo como discípulo. Es mi maestro, ¿por qué? Porque me adoptó, yo creo que por ser jesuita, me adoptó por ser rebelde. Yo no le iba a ver a él a darle la razón. No iba como obsecuente a decirle, Jorge, no, yo iba a discutir con él. Es más, tengo discusiones con él. Es más, las discusiones que tenía con él tenía que ver con estas agendas. Discusiones, por supuesto, respetuosas de un alumno a un maestro. ¿Cuál sería la diferencia? La concepción que él plantea es que la función del Estado es asegurar una pobreza digna, pero no eliminarla. Nosotros venimos que decimos, queremos terminar con la pobreza. Nosotros queremos que la gente elija qué quiere ser, dónde quiere vivir, a qué se quiere dedicar y no sea pobre. ¿Por cuál sería la diferencia? Que desde la visión que tiene la Iglesia en general y Bergoglio en particular, entienden que el único plano en el cual se encarna plenamente los valores cristianos es en una pobreza digna. Cuando vos dejás de ser pobre digno y te transformás en clase media, te empezás a secularizar y te empezás a alejar de cómo encarnar los valores cristianos. Ahora, esto para mí hay que respetarlo como una visión que uno quizás no comparte, pero entendiendo que la función que tiene la Iglesia es sostener en un nivel digno de pobreza, al pobre como aquel que encarna plenamente los valores. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que dice Grabois. Esto absolutamente.
Grabois es Grabois para sí. Todo el resto de la gente.
Sí,
entonces, no sé por qué se le dice Grabois, ¿no? Pero bueno,
pero,
quizás es vasco. Bueno, digo, a catalán.
Lo que plantea Grabois, él, lo que plantean otros referentes, sí. Gustavo Vera, inclusive, o Milagro Salas, etcétera, que nada tiene que ver con esta concepción. Y cada uno es de otro lugar. Cuando digo esta concepción es si realmente el trabajo, sí te lo diría el que sí, por ejemplo, tendría una posición al respecto más coherente, que no comparto en algunos aspectos, el padre Pepe. El padre Pepe dice, mira, me voy a vivir con los pobres. Ni vivo de los pobres, ni los exploto a los pobres, ni los uso a los pobres. Entonces ahí yo respeto que no coincidimos, porque vos decís, ¿por qué no coincidís? Y porque a mí me gustaría que toda esa pobreza dejara de existir. Y la contraparte de eso es, bueno, se seculariza la persona se transforma en consumista, pierde la dimensión de los valores, le pone a las cosas precio más que valor. Hay una cantidad de discusiones que serían mucho más de altura que estar pensando a quién manda un rosario o a quién apoya o no apoya Bergoglio, que tiene toda la legitimidad, siendo un líder global, de jugar local y que tenga de alguna manera sus preferencias acá locales, que yo particularmente no comparto, pero respeto.
Bueno, no cerró la boca, así nomás, ¿no? No, porque está bien, no, porque al no compartir una mirada teológica política y respetar e incluso entender que un estadista global pueda tener una postura y deba tener o quiera tener una postura tan marcada y tan propia, aunque no sea ecuménica, digamos, en un sentido filosófico, porque deja muchos afuera, ¿no? Los que piensan distinto no están en, podemos decir, entre los convocados por el Papa. El Papa elige.
Pero yo también en ese sentido pienso que uno a veces se desubica. O sea, él siempre tuvo una posición teológica conservadora. ¿Por ser ahora Papa él iba a dejar de serlo? No. O sea, una cosa que él diga, por ejemplo, ¿quién soy yo para juzgar? Y entienda que los gays o la diversidad sexual no tengan que ser juzgada, otra cosa que los habilite. Lo mismo que la mujer. Que la mujer claro. Ocupa un lugar central, etcétera, pero la vas a habilitar, no, van a ser laicas, nunca consagradas. Y podría seguir con ese tema de la agenda, donde también con respecto al tema de la pedofilia, nadie vio en tiempo cero la misma energía que se puso con otros temas. O sea que a mí me da esa sensación, aunque quisiera un pequeño párrafo, pero igual el libro te lo voy a mandar porque esto que estoy comentando tiene que ver con esa discusión. Acá el genio,
sí.
El genio, el revolucionario, el grande Ratzinger, ese hizo la revolución.
¿Por qué?
Porque vos tenés que tener una grandeza de estrategia, además de precisión alemana, de renunciar a un cargo plenipotenciario y vitalicio para permitir una transformación de algo que él no podía liderar.
Pero no tuvo presión, tampoco le vamos a poner un liderazgo a un alemán que le iba pésimo.
No le iba pésimo.
¿No le iba pésimo?
Porque te voy a contar una cosa, cuando un papa fallece, lo entierran con su agenda. Cuando un papa renuncia, la impone.
Epa.
Él había dejado un manual alemán, como si fuera, digamos, de esa precisión, diciendo, muchacho, cuando él renuncia, ¿qué es lo que dice? Él dice que estoy enfermo, estoy cansado, dice, no, yo no puedo seguir adelante con una iglesia dividida, dijo. Y renuncio. Ahora, él ya había armado el manual de las cosas que había que hacer. Cuando pone el manual ahí, no quiero entrar en los detalles del cónclave, pero le voy a decir una cosa. Nosotros estamos convencidos que a Bergoglio lo dijeron por ser argentino. No, lo dijeron por ser jesuita.
No, claro que no.
Ni por ser de San Lorenzo.
Nadie cree porque ser argentino.
No, los argentinos sí, nos ponemos campeones del papado, salimos campeones, nos eligen para jesuita. Y sobre todo por el cabildeo de los pasillos. Entonces, dentro de esa lógica, vos tenés que en el manual de instrucciones, todo lo que digo yo no es información fehaciente, ¿eh? Es una opinión mía, me hago cargo por la duda. Primer capítulo del manual, vinieron los italianos. Dije, bueno, finalmente, termínenla. Un polaco, ahora un alemán. Forza Italia, Roma, nuestro. Capítulo 1, el banco. No, muchacho. Por eso te digo que fue un genio, porque él no puede 16 años de haber sido el escriba y el teólogo de Juan Pablo II, de bendita memoria, que ese sí, para mí, bien merecido lo de santo, por los dos temas, y agarrar él y ocuparse de sus compañeros de 16 años de Roma.
Chao. Señores, ustedes están escuchando al Rabino Bergman hablar de la Iglesia Católica desde hace 15 minutos.
Bueno, perdón.
Me parece increíble la conversación que se dio.
El segundo tema tenía que ver con los americanos, la Iglesia Americana. Dice, bueno, nos toca una vez a nosotros. No, ustedes tienen el tema de los chicos, olvídense. No va a andar. No todo, pero había un tema muy importante ahí que había que dilucidar. Entonces empezaron a buscar a alguien. ¿Quién puede hacerse cargo de liderar esta agenda? Yo te digo, un jesuita. La revolución del liderazgo de la Iglesia Católica.
Un rebelde.
Es haber puesto un jesuita.
Que es un
rebelde,
¿no?
Y hay que entender cómo un jesuita funciona. Y termino ahora a volver a tu primer pregunta. Por eso nosotros confundimos jesuita con peronista. No le digas peronista, porque es jesuita. Ahora, que lo más parecido en términos del management del poder, la verticalidad, etcétera, sea el peronismo en nuestra pobreza de partidaria de Argentina, puede ser, pero bueno, puedes rebajar la performance de un jesuita a decir que peronista. no corresponde. Entonces ahí vuelvo a lo global. Desde lo global,
ojo,
si querés...
Podemos... Ojo con los peronistas, que quizás lo ven en una dimensión teológica, el peronismo también.
Bueno, yo te diría que yo la veo en una dimensión cultural. Está por eso bien, creo que es mejor que lo asumamos.
Estamos hablando con Sergio Bergman de lo menos pensado, que es del Papa Francisco, uh-huh, y de la Iglesia Católica, que la explica mejor que cualquier católico, me parece, y en esta dimensión de jefes de la Iglesia Católica. Estamos en el 11-65-84-08-70. El Rafa le estaban mangando todos los premios que tenemos, y esto viró. ¿A dónde viró? ¿A dónde se fue, Rafa?
Bueno, las consultas que hacen nuestros oyentes. Alan de Caleta, que está, Caleta Olivia, ¿no?, que está bastante enojado, dice: ustedes ocultan las críticas mal por Radio Nacional porque ¿por todavía qué? No leí su mensaje.
¿Eh? ¡No! Ahora leemos todo, Caleta Olivia, leemos todo, vamos.
Entonces nos cuenta varias cosas. En sí. Caleta Olivia no hay ningún tipo de tratamiento de residuos. Yo separo mi propia basura en residuos orgánicos, hago mi compost, pero no hay manera de que el vidrio, el plástico, todo eso vaya a parar a una pila y se prenda fuego. Y dice que además, ni hablar de los efluentes cloacales, se arrojan directamente al mar. Hay una planta que no funciona, así que en la Patagonia nos tratan así. ¿Qué podés esperar para las pobres ovejas, María?
Ah, claro, estábamos hablando de las ovejas de la Patagonia. Anote, Caleta Olivia, sí. Rabino.
Dice que la gestión de Bergman llega hasta la General Paz.
Bueno, no creo, bueno, pero...
No te pongas así, yo le doy la razón que tenemos una gran dispersión de falta de políticas públicas en cada una de las incumbencias de las jurisdicciones. Residuos es sí. incumbencia municipal. Es necesario que las provincias tengan su plan provincial de gestión de residuos sólidos urbanos, ayudando a los municipios a que tengan la infraestructura y los presupuestos para hacerlo.
¿Esto es responsable de la provincia? ¿La provincia es responsable entonces?
El primer responsable sobre residuos es el municipio.
El municipio.
Luego sí. corresponde que la provincia asista al municipio. Y luego corresponde, si el municipio no tiene respuesta de la provincia, que la nación asistamos, aunque no es nuestra competencia.
Acá le están pidiendo asistencia residuos. Para la Patagonia. Por eso,
y nosotros ya tuvimos varias reuniones al respecto. Dos, lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Ahí sí hay una conversación federal-nacional, donde a través del Ministerio del Interior, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se hacen los master plannings para que haya agua y cloaca, que por supuesto, después de años, y no quiero empezar a mirar con el espejo retrovisor, pero está claro que años de no haber planificación de infraestructura, y sobre todo 12, donde la obra pública fue fuente de la corrupción y el financiamiento de lo que no era la obra pública, que no era obra para la gente, obviamente tenés un déficit que hay que, por supuesto, revertir, que no se va a resolver con una sola gestión. Y también yo te diría que este tipo de cosas serían muy sanas y muy sabias a la hora de elegir a tus representantes, porque vos no le puedes endosar a otra dimensión lo que corresponde
bueno,
a tu
pero ya llevan varios años en el gobierno, ¿no?
Pero yo no quito gobierno. La responsabilidad que tenemos nosotros, pero no elijo todo. El intendente ni tampoco los gobernadores.
Todos. Rafa.
Mariano de Villa Crespo nos cuenta que recién pone el programa, pero lo estoy escuchando al Rabino y quisiera preguntarle por la limpieza del riachuelo. Es un asunto pendiente que, sumado a las dos premisas que acaba de mencionar, que es urgente e importante, dice, ¿alguna vez estará saneado?
Este tema es un tema muy relevante porque el riachuelo no es un río contaminado. Es una cloaca a cielo abierto.
Claro, exactamente.
Y es muy importante decirlo con esa dureza y esa crudeza para entender que nadie pediría, o sea, yo pediría que el río lo limpies. La gente dice, che, limpien el riachuelo, ¿cuándo lo van a limpiar? Mira, vos no podés limpiar lo que no deja de contaminar. Ahora, para dejar de contaminar, y eso ya no es un río, sino una cloaca a cielo, tenés que reconocer lo siguiente. Solo el 30% de los efluentes contaminantes son industriales con los máximos contaminantes, plomo, cromo, vanadio, mercurio. Pero el 70% de la carga másica que va al riachuelo son efluentes cloacales. El 30% industrial está dentro de un plan que es un parque industrial de reconversión industrial donde en 5 años las empresas tienen que reconvertirse o cierran. Y lo saben hoy, en una transición avisada y programada. El otro 70% es 1 millón de personas asentadas de manera caótica, dispersa y sin planificación en 26 kilómetros de cuenca. Encima con un Estado que no tiene los recursos para hacer agua, cloaca y vivienda para todos, pero que tiene que planificar cómo lo vamos a resolver. Para lo cual, lo mismo que pasó, para los que conocen la historia, en la ciudad de Buenos Aires...
Que lo fueron mudando.
Eso tardó 3 años, arreglar a Juan B. Justo. Esto lleva 5 años de obra, las tuneladas están funcionando. Es el sistema más importante de infraestructura de fuentes cloacales que se hizo en la historia. Se llama sistema Riachuelo, 4 plantas conectadas y un difusor. No lo vamos a terminar en nuestra gestión, no hay ninguna duda, pero estamos convencidos de que diciendo la verdad y haciendo las cosas que tenemos que hacer son los pasos sólidos para que, como política de Estado, se revierta este pasillo.
Se vienen las noticias de las 14:30, estamos en el 11-65-84-08-70, las versiones que ustedes piden porque hay que entregar los premios en la última media hora, dale.
A las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos. Guillermo Dietrich destacó la renovación de 170 kilómetros de cables del tren Sarmiento. El ministro de Transporte de la Nación explicó por Radio Nacional los avances también alcanzados en otras líneas ferroviarias.
No es solo el Sarmiento, estamos haciéndolo en todas las líneas eléctricas. Lo hicimos en el Roca con subestaciones nuevas y ha mejorado enormemente el sistema eléctrico. Estamos trabajando también en el Mitre con la repotenciación eléctrica. Por lo tanto, estamos trabajando en las tres líneas eléctricas. Estamos comenzando el proceso este año de electrificación del San Martín, que es un tren que es diésel actualmente y en un proceso de 4 años, 3 años va a ser eléctrico. Y después hemos electrificado a su vez el tren a La Plata, que no funcionaba cuando llegamos, y la vía del Roca también, el Bosque Claypole, la vía Circuito, que eran dos trenes que hacía 30, 40 años también se prometía su electrificación.
Advirtieron sobre el riesgo de incendios forestales en Córdoba. El gobierno de la provincia alertó sobre la existencia de niveles muy alto y extremo en todo el territorio debido al ascenso de la temperatura y la intensidad del viento. Se recomendó a la población tomar precauciones como no realizar quema de restos de poda o basura, no arrojar fósforos encendidos ni colillas de cigarrillos en el campo, bosques o zonas arboladas y hacer fogones en lugares habilitados.
Deportes. Juan Martín del Potro habló de su lesión y cuándo será operado.
Mañana ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho más que eso. No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien, que pueda volver a tener salud en mi rodilla. Y si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Seguramente durante mi recuperación voy a tener las cosas un poco más claras y voy a saber para qué estoy más adelante. Pero bueno, quería contarles que mañana me voy a operar y agradecerle más que nada todo el apoyo, la fuerza que me dan y todo el cariño que me transmiten. Les agradezco de corazón.
Datos del tiempo. En Córdoba la temperatura 19 grados, la humedad 64%, cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 15 grados una décima, la humedad 73%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Mutual Ameport. Desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Festival de Otoño en el Teatro Ópera Orbis. 20 conciertos, más de 30 artistas. Mario Bofil, Aloncitos, Los de Imaguaré, Morgado, Graña, Ardit, Teresa Parodi, Ana Prada, Nano Stern, Elena Roger, Lito Vitale, Nacha Guevara, La Mississippi, Jairo, La Trasnochada y mucho más. Junio 2019, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta en boletería y por Ticketek.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1. ¿Te gusta comer y beber rico? ¿Te relamés con lo dulce o lo salado? ¿Preferís regalar una artesanía o disfrutar de viajar? Llega el momento exacto del año para descubrir el gran mercado argentino. Vuelve Caminos y Sabores. Del 6 al 9 de julio en La Rural. ¿Te lo vas a perder?
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Muy cumbiera vino esta versión de Siguiendo la Luna, la interpreta La Liga, lo pidió Liliana, que vive en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y se comunicó, como todos los oyentes, al 1165-840870. Se va la última media hora de Plato Fuerte.
Le voy a pedir a Rabino Berman que conteste corto. Yo sé que es un esfuerzo impensado,
muy,
pero
muy difícil para
estoy
mí.
Quedando muy mal con los oyentes, porque perdón, yo no sabía que había tantas preguntas. Instante, necesito sí. que me diga.
Pasa que a los oyentes les debemos una explicación, que nos fuimos sobre la teología, sí, la no iglesia fue. Y la religión en lugar de la
yo no lo quise interrumpir. No, se fue usted.
No,
sobre el litio está preguntando gente.
Tan picantes. En Catamarca tenemos sí. explotación de litio en una zona protegida. Macri y Lucía Corpacci dan rienda suelta Opa. A estos desastres. ¿Quieren eliminar la pobreza o los pobres?
LRA 27 por ahí nos escucha, Rabino.
Eduardo de Catamarca.
Entonces,
todos los proyectos deben tener impacto ambiental con la jurisdicción provincial, por lo tanto eso debe ser no solamente no debe ser solamente dicho sino denunciado, y nos ponemos a disposición una vez que se haga la denuncia fehacientemente para trabajar en la provincia para validar si eso tiene un impacto ambiental real.
¿Cómo se define el dilema de la minería? ¿Cómo se define? Porque a partir lo que dice la información es que a partir de que ya la Corte toma partido y ya se reglamenta y ya sucede todo lo que ya anunciamos, hay un montón de proyectos de minería parados, en observación.
No, en realidad la minería está parada porque nunca hubo una política de Estado clara donde nosotros vamos de hagan lo que quieran o no se puede hacer nada. Y lo que hay que hacerlo es bien en el marco de la ley. La información que salió no es correcta, no es cierto, haya 44 proyectos.
144, que... dicen todos los diarios, no es que lo dice yo uno,
no tengo
¿verdad,
ningún Martín? Cero problema, estoy diciendo.
¿Cuántos son los proyectos parados por la ley?
Diciéndoles que no hay 144 ni 44, porque eso fue un punteo de proyectos enunciados que nunca pasaron, ni a explotación, ni a cateo, ni a proyecto ejecutivo. Los únicos proyectos que tienen que ser evaluados son aquellos que fueron presentados para los impactos ambientales. O sea, si alguien compró un predio y quiere hacer ahí minería, pero no tiene un proyecto, no hizo impacto ambiental, eso todavía no es un proyecto minero. Ahora, no hay ninguna duda que antes del inventario uno podía de alguna manera comprar un predio y pensar que podía avanzar. Ahora no se va a poder avanzar, felizmente digo, si no se hace el impacto ambiental correspondiente.
Previo.
Correspondiente, previo a la explotación. Y lo que ya está en explotación luego del inventario es obligación de cada provincia hacer las auditorías de esos proyectos en términos de recursos hídricos estratégicos, que es el espíritu de la ley y es lo que hay que validar para que no haya minería, salvo en los lugares donde el impacto esté medido, mitigado y acotado a que no genere un daño ambiental ni atente con la salud de la gente.
A ver, las mineras dicen que no pueden operar y el gobierno quiere que haya minería y ahora Pichetto dice que no hay la minería suficiente. Todo eso está pasando.
Simplemente nosotros decimos, te lo diría desde el sentido común, es que la minería no se la puede llamar sustentable, porque una actividad extractiva no es sustentable.
No, por supuesto.
La minería tiene que ser solo responsable, es decir, es una actividad que hay que hacerlo de manera responsable, entendiendo de que no puede ser a costa de dañar el ambiente. Una cosa es tener impacto ambiental, otra cosa es dañar el ambiente de manera irreversible. Una cosa es que la minería controlada, monitoreada y de acuerdo a los estándares internacionales no la minería que nosotros conocimos en la década del 90, la minería que hay hoy en el mundo tiene procedimientos por los cuales asegurás que no dañas la salud de la gente y lo haces con tecnologías acordes a esos estándares. El presidente Macri tomó la decisión de apoyar la minería como una actividad responsable, pero las provincias son autónomas y soberanas de decir si hay o no minería, cosa correcto, que pasa en provincias que no importa quieren. La ley glacial, no importa lo que diga Macri, lo que diga Pichetto, son autónomas y soberanas, no quieren hacer minería, no van a hacer minería.
Porque hay países que no quieren.
Y la
minería.
Última pregunta que contestar es, sí, ¿por qué si compartimos la cordillera con Chile? Chile tiene una explotación minera de hace 120 años generando el ingreso de divisas y la Argentina no arranca. Eso es porque no fuimos serios, porque no fuimos responsables, porque no hicimos las cosas bien, por lo tanto, minería bien hecha se puede y es la que tenemos que hacer.
Ay, si hay de minería, para no irnos del tema, te pido que
no
avance.
Exactamente.
Ay, porque mirá si preguntan de filosofía o de teología, no me da eso, la cabeza.
No, están Silvia, pensando con el bolsillo en muchas.
A ver,
gente. Jorge, por ejemplo, dice que para comparar un equipo, la energía solar, que está bárbara.
Deje a todos su grupo. Pero, porque el rabino, mientras está haciendo. No sé cómo se dice. El
rabino no se preocupe, nosotros nos lo mismo.
Está haciendo coaching espiritual
para el cierre
de listas.
Está haciendo coaching espiritual mientras estamos en el aire. O sea, deje a sus ovejas, pastor, por ahí pastando. El cierre de listas arde.
No, Jorge está muy contento con el tema del uso de la energía solar, pero equipar una casa sale 100.000 pesos
eso,
o más.
Eso, hablemoslo. Mucha plata. Es carísima la energía solar. Ahora, a poner todos los aparatos estos.
En principio, hay dos dimensiones de la energía solar. Una es la de escala, para proveer a la red, que se llama el Plan Renovar, que es una gran decisión de política de Estado. Era increíble que la Argentina tuviera tanto viento y tanto sol y nunca utilizamos el recurso. Hemos comprometido, como una respuesta de la firma del Acuerdo de París, que en el 2025 vamos a tener el 20% como mínimo de nuestra matriz energética limpia, asequible y renovable. Ahora, el uso particular, todavía la ecuación no da si no tenés el tiempo de 5 a 7 años para su repago. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que evaluar con cada usuario.
Lo que ahorrás, yo te lo explico. Rafa, lo que ahorras de energía, claro, es lo que pagaste antes para tener los aparatos.
Por eso no me quiero meter en el valor, porque desconozco la superficie, en qué local,
etcétera.
No era como para una casa tipo, ¿no?
Ni cuando hay mucho sol.
No dan los números cuando tenés que amortizarlo, pero van a dar los números a partir de la nueva ley de energía distribuida, que significa que vos vas a poder venderle a la red la energía que producís. Por lo tanto, hay que volver a revisar los números con la nueva ley. Es decir, están haciendo los nuevos medidores, que son de doble vía, que te miden lo que consumís y lo que producís. Claro. Entonces, la inversión de poner un panel empieza a amortizarse, no porque te ahorrás tu propia energía consumida,
sino porque
empieza a producir.
Hago un paréntesis acá, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hay que resolver esto de la energía solar lo antes posible también para nosotros. Vos sabés que estuve con la caldera rota. ¿Y qué esto pasó? El oyente lo va a agradecer. ¿Y qué pasó? Y empezás a buscar algunas eléctricas para enchufar. La cuenta de luz, Dios mío, no estoy hablando de estufas eléctricas viejas, de estas modernas que tampoco. La cuenta de luz. Va a haber que hacer algo con la energía solar en todo el país, de una manera también para, como está diciendo Jorge, nuestro oyente, también para nosotros, para nuestras casas.
Seguro.
Es muy cara energía. Seguro. Vamos, Rafa.
También preguntan si hay algún sistema de multas por la contaminación que las mineras provocan con la extracción. Si hay control nacional sobre eso.
Vuelvo a insistir, la policía minera, la auditoría de la actividad minera, su control y monitoreo es de incumbencia provincial, salvo cuando el daño cruza un límite interjurisdiccional. A nosotros nos tocó denunciar, por ejemplo, a la Barrick por negligencia en no cuidar el bien común del ambiente cuando la tercera vez que hizo un derrame ya directamente pedimos a la justicia que intervenga.
Pero recién ahí interviene la Nación.
Pero la Nación, es muy interesante la pregunta, la Nación no solamente no puede multar, la Nación no puede ni siquiera intervenir en la provincia salvo denunciarla en el ámbito federal.
Ahora, perdón, ministro, esa ley de minería que hizo Débora Giorgi, cuando estaba, es una ley que transfirió la responsabilidad a las provincias. Y en realidad la actividad minera, como usted está diciendo, es tan importante que cuyo control debiera ser de la nación, no de las provincias, porque las provincias son más débiles políticamente. Entonces viene la minera, le regala un hospital, un poquito de ruta, etcétera, y todo, y se pasa, digamos, todo por, digamos, la vista, se hace la vista gorda. ¿Qué es lo que hizo Gioja en San Juan? Si no hubiese sido por un ingeniero arrepentido de la Barrick, nunca nos hubiéramos enterado de la contaminación.
Te diría que lo que vos planteás se puede resolver, pero requiere la reforma de la Constitución. Porque lo que hay que cambiar es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente plantea que la Nación tiene presupuestos mínimos, pero los recursos son de las provincias y su control y monitoreo también. Claro. Las dos cosas son de la provincia. Ahora, si me preguntas a mí, y a mí me gustaría un modelo tipo EPA Estados Unidos, que la Autoridad Nacional Ambiental sea de orden federal y cuando corre riesgo el ambiente puede intervenir en cualquier parte del territorio nacional.
Que no puede intervenir.
No puede intervenir, pero ¿sabes qué? En la percepción de la gente me la reclaman a mí. Me dicen, claro, entiendo, votas en la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación. ¿Cómo puede ser que estos temas no intervengan? No, porque pero, la Constitución no me habilita.
Entiendo, pero y en la cosa, pregunto, ¿no? En la vida diaria, ¿interviene? O sea, ¿llama al gobernador
sí, no,
igual?
No solamente molesta. No solamente intervenimos, sino que en algunos casos particulares pedimos permiso para hacer las inspecciones, como hicimos en San Juan. O sea, nosotros llamamos a la empresa, llamamos al gobernador y decimos, mira, nosotros vamos a ir igual. O sea, no es nuestra competencia, pero nosotros queremos tomar nuestras muestras, tener nuestros datos, nuestra línea de base, porque ahí sí tenemos una obligación nacional, que es el informe del estado del ambiente, que en 14 años no se había publicado sino una sola vez. Nosotros va a ser el tercer año consecutivo que lo planteamos. Quiero decir, no es que tiene buenas noticias, el informe general del ambiente. Pero lo que no se mide no se puede evaluar, lo que no se mide no se puede evaluar, no tiene trazabilidad, nunca es política pública.
Jaime, que vive en Buenos Aires, aquí con nosotros, pregunta, ¿qué control estatal hay acerca del uso del glifosato y sus consecuencias?
El glifosato y los agroquímicos tienen incumbencia municipal en términos de la reglamentación de su aplicación, lo que genera una dispersión caótica, donde inclusive en una misma provincia vos te corres de pueblo y los estándares cambian. Dado que esto, aún siendo de incumbencia municipal, y en algunos casos hay legislaciones provinciales que lo prohíben, lo restringen, nosotros desde el punto de vista de la Nación tomamos la decisión de sacar una resolución conjunta, cuatro ministerios y secretarías, agroindustria, ambiente, ciencia y tecnología y salud, llevando una especie de relevamiento de todas las normas dispersas que hay en el país, generando 13 recomendaciones de buenas prácticas. Yo lo que le diría también a nuestro oyente es, además de controlar y multar, hay que instruir en las buenas prácticas de su uso. Porque lo que sucede, y con razón, nadie discutiría hoy el uso del repelente de insecto, pero si te lo tomas te va a hacer mal. Acá el problema que tenemos con los agroquímicos es que nadie hace el control ni el monitoreo de trazabilidad, no solo en su aplicación, que es lo más visible, sino en el momento en que lo vas a comprar. ¿Quién lo prescribe? ¿Quién se hace cargo de la venta? ¿Quién registra el nombre del que lo compró? ¿Quién cuida y controla el protocolo de que los operarios lo utilicen? Y mucho más, ¿cuál es su aplicación? Por lo tanto, no me quiero extender, pero hace falta una ley de agroquímicos. Nosotros logramos reglamentar la ley de envases fitosanitarios para su manipulación y logística inversa, del que lo vende lo tiene que recuperar. Y debiéramos llegar a una agricultura certificada, innovación tecnológica para la certificación, el monitoreo y el control del uso de todos los insumos y de la productividad, que no podemos cercenar porque somos un país productivo, pero no lo podemos hacer a costa de degradar el ambiente y mucho más la salud de la gente.
En todos los casos estamos hablando de responsabilidad, ¿no? De poder mirar.
Sí, y no condenar una actividad en general ni un sector. Yo te diría que en todos los sectores hay de todo. Me parece que hasta que no haya control y alguien que hace las cosas mal vaya preso, acá cada uno hace lo que quiere. Y te digo más, cuando alguien va con una avioneta, por ejemplo, y tira un agroquímico sobre una escuela, no hay una discusión sobre los agroquímicos, ¿eh? Es un delito penal. Hace falta un juez, un fiscal o una autoridad local que cuando baja ese avión lo lleva preso. Porque no hay lo que discutir ahí. Ahora, si después vos lo que haces es condenar la actividad, y yo también digo con razón, porque nadie lo controla, y ese tipo que hizo ese delito, nadie lo pone en el marco de la ley, entonces la gente dice, ¿sabes qué? Cancelen todo, prohíban todo, porque no hay quien me proteja.
Dale, Rafa, dale, corre, porque hay que entregar los premios, porque tengo cosas para contar.
No, en esta me voy a detener porque es una buena. Quiera Dios que haya muchos políticos enteros como el Rabino Berman. Dice Roberto que es maestro normal, locutor nacional y periodista que vive en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. ¿Será un paisano?
Le agradezco mucho. No es fácil recibir elogios en la tarea que nos toca, pero...
No, ahí no.
Nada, no me quejo porque entiendo que la gente con razón no tiene a quien reclamarle y nosotros estamos para eso.
LT11, General Ramírez, Concepción del Uruguay, Rafita. Sí. Rafita, ahora concentrate un ratito, yo sé que te tengo para el cachetazo, pero...
¿Por qué?
Y porque te pido en entregar los premios, que es importante. Quiero contar que hoy hay un movimiento de comida raro, extraño en el programa... algunos sí. Silencios tienen que ver con eso, porque cumple años el corazón de la producción, sí, es el corazón, todos decimos el corazón, que es Flor Belinqui, que anda repartiendo empanadas, en realidad yo sola ligué acá empanadas, porque si no sería un enchastre todo y tenemos una torta. ¡Ah, fue! Ligó Silvia Neistat, no sí. Y me haces así, pero no puedes hablar con la boca
pero
llena.
Pero claro, tenés razón. Está riquísimo.
Y el
rabino también tiene su pedacito de torta.
No sé, el rabino solo se tomó un café, no. Está consolando gente el rabino. Anda por la vida consolando gente.
Le hice una porción de torta que le va a venir bien.
Para que le dé un poco de azúcar y pueda seguir escribiendo el WhatsApp en sus grupos de cada provincia, las listas, los deprimidos, los preocupados. ¿Está operando? ¿Está construyendo o solamente consuela?
Los olvidados y los postergados.
Claro, pero ¿solo consuela o también construye, Rabino?
No se puede consolar sin construir.
Ah, perfecto, pero digo, ¿no está en el armado de listas? ¿Es un armador?
Yo en realidad soy un reclutador en la sociedad civil de que en lugar de que se vayan todos, se metan todos los que puedan.
Sí, se meta, muy bueno eso. A ver, Rafita, no sé qué hacer porque te veo.
¿Querés?
Mira, escribe, no sé cómo hace, ¿no? ¿Dónde pone los dedos? Pero él escribe en la compu porque les contesta en la compu, pero después lo escribe en papel, vaya a saber qué. Pobre Rafita, hoy trabaja como un loco.
Escribe y se va a mate.
Porque hay un montón de personas que no vinieron hoy.
Es verdad, no, pero además es muy lindo. La tarea mía es la más grata de todas porque regalo cosas.
No vino el falso Marcelo Bonelli, el falso Nelson Castro. Ahí está Martín Bilic con sus personajes grabando para Jorge Lanata. Lo estamos extrañando, sí.
¿Querés que vayamos con los regalos?
Dale, entrega.
Analía de la Torre, que vive en Boedo, quiere irse a pasar un fin de semana a Plaza Canning y lo va a pasar muy lindo.
Así y vos que, decidiste que fuera ella.
Me parece que sí.
Es así, el Rafa es así, hace lo que quiera y nosotros lo dejamos.
Y Guadalupe va a conocer la radio, vive en Balvanera y va a pasar a retirar su ejemplar del libro de Pietro Sorba, lo ha pedido con mucho entusiasmo también, que es Rutas Gastronómicas del Chubut. Decirles a los del interior que los libros tardan un poquito en llegar.
Sí, eso, porque no, van a caballo.
A Roberto se lo mandamos el miércoles y a Río Grande tarda.
Van en moto tampoco, sí. Van en
chasqui.
En bicicleta, van con los delivery modernos que hoy nos describió Silvia. No sé cómo van, pero tardan un poco. Hay correo interno, es mejor esto que otra cosa porque llega seguro, es lo único que les decimos. Sí. Hay correo interno con todas las radios que están conectadas con la Radio Nacional de Buenos Aires. Uy, todo lo que hay que hacer, Rafa, no llego. Silvia nos quiere contar que nos trajo un WhatsApp del presidente que se anda whatsappeando también. ¿Cómo andan todo con el WhatsApp? El presidente, si lo tenés en WhatsApp, te contesta. Yo no sé cómo hace para ser presidente y contestarte por WhatsApp, pero además ahora tiene un chat con un montón de empresarios.
Sí, es la novedad, más que el audio del presidente que escuchamos, que les agradece, etcétera. La novedad es que hay 256 empresarios muy modernos, porque están encabezados por alguien que vos conocés muchísimo, María Laura, que es Martín Migoya, el fundador y
al que más conozco es a Gilbert,
socio, que son los dueños de Globant, que es una tecnológica, un unicornio porque vale más de $1,000,000,000, cotiza en Wall Street, es lo que está, por ejemplo, detrás de toda la tecnología.
¿Él armó este chat?
De Disney. Migoya armó el chat, ¿sabes cuándo? Cuando fue el último paro de Moyano. Cuando fue ese paro dijo, che, nosotros no podemos ir callándonos la boca, y le puso nuestra voz al chat, y hay muchísimos empresarios.
¿Que le hablan al presidente o hablan entre ellos?
No, hablan entre ellos.
Pensé que eran chupamedia del presidente.
No son chupamedia. ¿Y sabes qué? Se animaron como Pichetto a decir, somos defensores del capitalismo moderno, no esclavista, no que no tenga reglas, el capitalismo que paga impuestos, que estamos en contra de las enormes diferencias entre ricos y pobres,
pero es la innovación, es un grupo de empresarios, como las mamis del cole, pero como son los empresarios.
Grupo de empresarios. Pero ¿quiénes están? Hugo Sigman, Marcos Galperín, Federico Brown, el dueño del Anonio, hay un montón de empresarios, Carlos Miguens en electricidad, bueno, de los más conocidos, pero además muchísima gente joven que
me da
tiene
miedo
pequeñas
ese empresas. Chat.
Ay, sí, y no, sí, a mí me entusiasma, me parece que es interesante. No es interesante, ¿no?
Solamente es, no es que van a meter a Rabino Bergman o me meten a mí.
No, son ellos, son ellos, son ellos.
O sea, la gente que tiene la tarasca, decís.
No sé si tiene la tarasca, tienen la iniciativa en todo caso.
¿No es una mala palabra?
No, para nada.
Iniciativa. Mientras paguen impuestos, paguen impuestos a las ganancias sin eludir, como hacen otros, ¿no? Es decir, dicen, bueno, mientras paguen impuestos a las ganancias sin eludir, está todo bien, y que den trabajo, que los trabajos sean bien pagos y en blanco, está bien.
Obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Pero ¿de qué hablarán, no?
Y...
Sí, los auspicios del programa, dale.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la provincia convivíamos con el miedo de ir a la cancha y ser rehenes de los barras. Ahora vivimos con la firmeza de dejarlos afuera. Ya logramos que 3.000 barra bravas no puedan entrar a una cancha para que el hincha de verdad pueda volver a los estadios.
Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más.
El Museo de Morón te propone un recorrido por la historia de su casa y sus jardines. Acércate y participá de las visitas guiadas de lunes a viernes de 11 a 17 horas en Casullo 59, Morón. Reserva tu lugar llamando al 4629-1456. Morón Gobierno.
En Vicente López ya tenemos 50 puntos seguros instalados cerca de 38 escuelas, plazas y el Paseo de la Costa. Envían ambulancias, bomberos o patrulleros para asistirte. Sigamos trabajando juntos por la seguridad. ¡Vivamos Vicente López!
Vení a vivir Córdoba en invierno para que te llenes los ojos y el alma. Conocé toda nuestra agenda de eventos en cordobaturismo.gov.ar. Yo amo Córdoba en invierno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma.